Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Rusia habría vulnerado una firma estadounidense de software de votos. Estados Unidos observa con preocupación la crisis de seis naciones árabes con Qatar. El presidente Donald Trump no vetará el testimonio del exdirector del FBI en el Congreso estadounidense. Y Bryce Harper y los nacionales lideran la votación para el Juego de las Estrellas del béisbol. Hoy es martes 6 de junio de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Una publicación especializada que cita un informe de inteligencia de la Agencia de Seguridad Nacional revela que hackers rusos atacaron a por lo menos un proveedor estadounidense de sistemas de votación días antes de los comicios presidenciales de 2016. El documento gubernamental deja entrever que los hackeos relacionados con las elecciones penetraron en el sistema de votación de Estados Unidos más de lo que se sabía previamente. El informe clasificado de la Agencia de Seguridad Nacional, que la publicación digital The Intercept difundió en Internet, no indica si los hackeos tuvieron algún efecto en el resultado electoral. Sin embargo, dice que la inteligencia militar rusa atacó a una compañía de software electoral estadounidense y envió correos electrónicos a más de 100 funcionarios electorales locales a fines de octubre o principios de noviembre, con el propósito de robar información. La revelación coincidió con el arresto de Reality Lee Wiener, de 25 años de edad, una contratista federal de Georgia que fue acusada de recopilar, transmitir o perder información sobre defensa y enviarla a la prensa. Los documentos de los tribunales en contra de Wiener no identifican al medio que recibió la información, pero según The Washington Post, una persona familiarizada con el caso dijo que los documentos fueron entregados a The Intercept. El sitio web, que se especializa en asuntos de seguridad nacional, dijo que el documento de la Agencia Nacional de Seguridad fue proporcionado de forma anónima y fue autentificado. El reporte, con fecha de 5 de mayo de 2017, es el recuento más detallado de interferencia rusa en la elección que ha salido a luz hasta ahora, afirmó. Las agencias estadounidenses de inteligencia se negaron a comentar al respecto. The Intercept se comunicó con la Agencia Nacional de Seguridad y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional para conversar sobre el documento y ambas agencias solicitaron que no lo difundiera. Funcionarios de inteligencia estadounidense solicitaron a The Intercept que eliminara ciertas secciones del contenido. The Intercept señaló que parte del material fue censurado a solicitud de las agencias federales de inteligencia porque no tenía un interés público evidente. Expertos legales advierten al presidente Donald Trump que deje de escribir en Twitter si quiere que su estancada orden de restricción de viaje sea aprobada por las Cortes. El presidente Donald Trump arremetió el lunes en una serie de tuits mañaneros contra su propio Departamento de Justicia por buscar una versión diluida de una orden inmigratoria que firmó en marzo. La serie de 4 tuits publicados temprano en la mañana podrían haber complicado los argumentos legales de la Casa Blanca para que los tribunales reconozcan como válida su orden ejecutiva. Sus afirmaciones sobre la orden ejecutiva, que entre otras cosas restringe temporalmente la llegada de viajeros de varios países de mayoría musulmana, parece reconocer que las restricciones que establece sí están enfocadas contra los musulmanes, totalmente diferente a lo que el Departamento de Justicia está alegando ante la Corte Suprema.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, reiteró hoy que Estados Unidos tiene la esperanza en que los países involucrados en la crisis de seis naciones del Medio Oriente con Qatar puedan utilizar el diálogo para resolver las diferencias que condujeron a ella. Tillerson dijo que conoce el liderazgo qatarí desde que dirigía el gigante petrolero ExxonMobil e hizo referencia al discurso del presidente Donald Trump en la cumbre árabe-islámica, en el que instó a todas las naciones de la región a enfrentar el terrorismo. Creo que todos los países de la región tienen sus propias obligaciones que necesitan para vivir y tienen sus propios retos para cumplir con ese compromiso para terminar el apoyo al terrorismo y el extremismo. Sin embargo, dijo Tillerson, este se manifiesta en cualquier parte del mundo. Mientras, el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar dijo hoy que Kuwait había pedido al emir gobernante de Qatar aplazar un discurso y permitir más tiempo para resolver la crisis que estalló cuando Arabia Saudita, Egipto, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, además de Yemen y Maldivas, cortaron relaciones diplomáticas con esa nación. En la serie de anuncios, estos países acusaron a Qatar de apoyar el terrorismo, algo que las autoridades de esa nación han negado. El jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dijo en una entrevista con Al Jazeera que Kuwait fue instrumental en la resolución de una crisis similar hace 3 años con otros miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, compuesta por 6 naciones. Kuna, la agencia estatal de noticias de Kuwait, dijo que el emir jeque Sabah Al Ahmad Al Sabah instó al emir gobernante de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, a ejercer moderación y abstenerse de medidas que podrían empeorar esta situación.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un ex empleado descontento fue el protagonista el lunes de un tiroteo que dejó 5 muertos dentro de la fábrica de toldos Fiamma Incorporated en Orlando, Florida, y que luego de la matanza se suicidó. El jefe de policía del condado Orange, el sheriff Jerry Demings, brindó más información a los medios. El hombre estaba armado con una pistola y un cuchillo. No hay indicios de que hubiera utilizado el cuchillo para agredir a nadie, pero disparó contra 5 personas inocentes y luego se suicidó, dijo. Robert Newman Jr., de 45 años, fue el responsable de esas muertes y estaba armado, como dijo el jefe policial, con un arma de fuego y varios cuchillos. Newman había sido separado del ejército de Estados Unidos en 1999. Según el jefe policial Demings, parecía que Newman era simplemente un ex empleado descontento que actuaba solo. Las autoridades señalaron que 8 testigos sobrevivieron al ataque. Él había sido despedido en abril y había sido previamente acusado de agredir a un compañero de trabajo en junio de 2014. La presunta víctima de este incidente no estuvo entre las víctimas del lunes. Hacemos una pausa, luego volvemos para continuar informando en Buenos Días América.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Transmitimos desde los estudios en Washington. El presidente Donald Trump anunció una nueva era para la aeronáutica en Estados Unidos. Los detalles con Gesell Tobías.
El presidente Donald Trump se sacudió las polémicas en las que estuvo envuelto el fin de semana para regresar a su agenda de trabajo. Desde la Casa Blanca, el mandatario explicó su primer gran proyecto de reconstrucción en Estados Unidos.
Nos preparamos para entrar a una nueva gran era de la aviación estadounidense.
El objetivo es privatizar el trabajo que realizan las torres de control en los principales aeropuertos del país para modernizar y optimizar su servicio, según indicó Trump. Unos 30,000 empleados federales pasarían al sector privado.
Bajo este nuevo plan, la Agencia Federal de Aviación se enfocará firmemente en lo que hace mejor, seguridad. Una entidad separada, sin fines de lucro, se encargará de que hayan conexiones eficientes, servicio rápido y reducirá drásticamente los retrasos en los vuelos.
El presidente Trump explicó las razones por las que modernizar las torres de control del país es su prioridad.
100 años más tarde, y el gobierno sigue utilizando una gran parte de la misma vieja tecnología. En un momento en que todos los pasajeros cuentan con tecnología GPS, en sus bolsillos, nuestro sistema de control aéreo sigue utilizando radares, señales de radio terrestres que han dejado de ser fabricadas, por lo que tampoco se pueden reparar.
El mandatario destacó que el sistema para controlar el espacio estadounidense se diseñó cuando cerca de 100,000 pasajeros utilizaban los aeropuertos anualmente, pero la cifra actual ha crecido hasta llegar a los 1,000 millones de viajeros anuales. Los opositores temen que si el gobierno pierde control en la toma de decisiones, el nuevo sistema esté dominado por los intereses de las aerolíneas estadounidenses. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump no bloqueará el testimonio que el exdirector del FBI tiene previsto ofrecer en el Congreso estadounidense. Tony Cano en el informe.
El presidente Donald Trump no invocará un privilegio ejecutivo para impedir que el exdirector del FBI, James Comey, aparezca esta semana para testificar ante el Congreso, dijo a periodistas la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders. El presidente Trump no utilizará su privilegio ejecutivo sobre el testimonio de James Comey. Comey lideraba una investigación del FBI sobre la supuesta intervención de Rusia en la elección presidencial estadounidense del año pasado y una posible colusión con la campaña de Trump cuando el presidente decidió despedirlo el mes pasado. Los presidentes pueden invocar un privilegio ejecutivo para impedir que empleados gubernamentales compartan información. Trump aún no ha escogido a un nuevo director del FBI. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, dijo hoy que el presidente Donald Trump le pidió que reconstruya la relación de su país con Rusia y que no permita que la agitación política por los posibles vínculos de su campaña con Moscú afecte el proceso. Las relaciones con Rusia atraviesan un mal momento y están deteriorándose, señaló Tillerson, agregando que Trump le pidió que intente estabilizar los lazos y reconstruir la confianza. El jefe de la diplomacia estadounidense habló desde Wellington, en Nueva Zelanda, donde se reunió con el primer ministro neozelandés Bill English. Tillerson dijo no poder comentar la posibilidad de que descubran pruebas que hagan caer al gobierno porque no tengo conocimiento directo, afirmó. Trump fue claro con él al señalar que no debe permitir que la polémica por la investigación sobre Rusia le impida trabajar en esa relación, agregó. El Reino Unido guardó hoy un minuto de silencio a nivel nacional en honor a las víctimas del atentado terrorista del sábado en Londres. Mientras la policía antiterrorismo llevó a cabo una búsqueda en la zona de Ilford, al este de Londres, como parte de la investigación sobre el ataque que dejó 7 personas muertas y más de 50 heridas. Hoy las autoridades identificaron al tercer sospechoso en ese ataque. Se trata de Youssef Sagba, tenía 22 años. El lunes, las autoridades dieron los nombres de los otros dos. Kuram Shahzad Butt, un ciudadano británico de 27 años que era conocido por la policía, pero que no se había visto como una amenaza seria a la seguridad. El otro, Rashid Rewan, de 30 años, fue identificado como el segundo atacante. Los tres, quienes vivían al este de Londres, murieron a manos de la policía el sábado en la noche. Mientras tanto, la policía continúa trabajando para identificar a todas las víctimas. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida para hablar de noticias en Latinoamérica.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es el Partido Republicano
tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, visitará Washington a mediados de junio, según informó la Casa Blanca a través de un comunicado que dice textualmente: presidente Donald Trump espera recibir al presidente Juan Carlos Varela de Panamá en la Casa Blanca el 19 de junio de 2017. Los mandatarios hablarán sobre las maneras de fortalecer los ya fuertes vínculos bilaterales entre sus naciones y sus prioridades compartidas en la lucha contra el crimen organizado transnacional, la inmigración ilegal y las sustancias ilícitas, dice el mensaje presidencial. Adicionalmente, los líderes discutirán la asociación económica mutua y cómo contrarrestar el deterioro democrático en Venezuela, señala el comunicado de la Casa Blanca. Mientras tanto, legisladores de Estados Unidos y México crean un grupo de trabajo para temas de interés común y reiteran su apoyo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sara Pablo con el informe.
Como resultado de la edición número 53 de la reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, que se realizó en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, legisladores dieron luz verde a la conformación de un grupo de trabajo que dará seguimiento a los acuerdos y en particular se reunirá durante el mes de agosto ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La declaración conjunta indica que acordaron buscar soluciones e impulsar estrategias regionales que promuevan el desarrollo como un medio para disminuir los impactos negativos de la migración y manifestaron su interés en que se respeten los derechos humanos de los migrantes. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de México, Víctor Manuel Llorallana, explicó:
estamos aquí sellando pactos.
Los congresistas expresaron su confianza de que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte incluya nuevos rubros estratégicos como todas las formas de energía. El presidente de la delegación estadounidense, Michael McCool, señaló que en su país se valora a México como uno de los socios comerciales más grandes.
Y nos hemos dicho mutuamente que el TLCAN no será derogado, sino que tenemos una gran oportunidad para modernizar este tratado para el beneficio mutuo.
El congresista republicano señaló que es más lo que une que lo que divide a ambas naciones.
¡Viva México and the United States of America!
¡Que viva México y los Estados Unidos de América!
En la inauguración, el diputado mexicano Víctor Manuel Llorallana habló de los agravios contra México.
Que amenazan, criminalizan y contribuyen a la exaltación de la xenofobia, intolerancia, exclusión. Exigimos respeto.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Mientras las protestas en Venezuela continúan generando represión, mientras el gobierno justifica su respuesta hacia los manifestantes, Carolina Alcalde con el informe.
Durante las últimas horas, al menos 10 equipos reporteriles fueron agredidos por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional. Lisbeth de Cambra, secretaria del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, dijo a La Voz de América que estos ataques contra los trabajadores de la prensa están documentados y destacó que no tienen precedentes en el país.
Hemos notado una nueva táctica de represión brutal contra la prensa, con la modalidad de robo, que además los golpean brutalmente, pero además robaron todos sus equipos. Y debo recordarle a las instancias de represión represión del Estado, porque no puedo decir lamentablemente que son instancias de seguridad del Estado, que hay una orden de un tribunal por solicitud de la Fiscalía General de la República de protección absoluta a periodistas.
La representante del gremio de periodistas informó que intentó comunicarse con varios miembros del sector castrense para exigir respuestas. Aseguró que el general Fabio Sabarce, comandante del Core 5, contestó a su solicitud de audiencia recomendándole dirigirse directamente al ministro de la Defensa. Durante la jornada habrá una sesión de la Asamblea Nacional a la que fue citado el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, para ser interpelado por la actuación de los cuerpos de seguridad durante los 66 días de protesta. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y la crisis que afecta a naciones árabes y Qatar provoca reacciones en la región. Desde Tel Aviv, el informe con Reina Benjavib.
El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, consideró que las medidas adoptadas por los 7 países árabes abren las puertas a la cooperación en la lucha contra el terrorismo. Qatar es considerado uno de los principales financiadores de los hermanos musulmanes en Egipto y ha dado asilo a los jefes palestinos de Hamas, entre ellos a Khaled Mashal. También los países árabes han comprendido que el terrorismo es un peligro real para toda la zona. Ya no se trata de Israel, ni de los judíos, ni del sionismo, dijo Lieberman. Entre tanto, la situación en Qatar es de incertidumbre. Ciudadanos locales hacen acopio de abastecimientos y en varios supermercados se han podido ver estanterías vacías. Según la agencia estatal de Riad, la frontera con Qatar fue cerrada para proteger la seguridad nacional de los peligros del terrorismo y ha ordenado cerrar la delegación de la televisión qatarí Al Jazeera en el país. Reina Benjavib para La Voz de América, Jerusalén.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, el jardinero Bryce Harper es el jugador más votado y los Nacionales de Washington, el club con más representantes en el equipo de la Liga Nacional que enfrentará la Liga Americana en el Juego de Estrellas de Grandes Ligas el 11 de julio en el Marlins Park de Miami, de acuerdo al segundo boletín de votación de los fanáticos dado a conocer el lunes por la oficina del comisionado. Harper lidera a los jardineros y a todos los jugadores de la liga con 1,459,235 votos. Charlie Blackmon de los Rockies de Colorado y Jason Hayward de los Cachorros de Chicago son hasta ahora los otros dos jardineros más votados con sufragio respectivamente. Y el delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, es la imagen de la portada del videojuego de EA Sports FIFA 18 que saldrá a la venta el próximo 29 de septiembre para PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 3, Xbox 360 y Nintendo Switch, según anunciado el lunes Electronic Arts en un comunicado para ofrecer la mayor innovación en el FIFA 18. Los movimientos de Cristiano Ronaldo han sido registrados durante una sesión de captura de movimientos en Madrid. Todos los datos sobre la aceleración, el ritmo, las habilidades y la técnica de disparo de Ronaldo fueron registrados para llevar su personalidad a FIFA 18. Es un honor estar en la portada de FIFA 18, es una sensación increíble. Estoy muy agradecido de haber sido el futbolista elegido, comentó el propio Cristiano Ronaldo, que acaba de ganar el sábado su segunda Liga de Campeones consecutiva con el conjunto blanco. Y la FIFA ha reconocido el lunes que sostiene contactos regulares con el Comité Organizador del Mundial de Fútbol 2022 en Qatar. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento, desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona. El concierto de Ariana Grande el domingo en Manchester, bajo extraordinarias medidas de seguridad, fue un éxito total y sumamente emotivo, menos de 24 horas después del ataque terrorista ocurrido el sábado en la capital británica. Rezando por Londres, tuiteó Grande el sábado por la noche. One Love Manchester fue un concierto a beneficio de las víctimas del ataque suicida del 22 de mayo en el Manchester Arena, donde Ariana Grande había terminado una presentación de su gira Mujer Peligrosa. Ese ataque dejó 22 muertos y decenas de heridos, entre ellos menores de edad. Además del concierto de Ariana Grande, también se realizó un juego amistoso benéfico en honor de la carrera de la estrella del Manchester United, Michael Carrick. Unas 55.000 personas asistieron al concierto en el estadio de cricket Emirates Old Trafford. Voluntarios y empleados de tiendas cercanas al lugar brindaron comida y bebida a quienes esperaban pacientemente entrar al estadio. El concierto fue transmitido en vivo a más de 50 países. Además de Ariana Grande, participaron Imogen Heap, que tocó Hide and Seek, Coldplay, Miley Cyrus, Justin Bieber, Katy Perry, Take That, Robbie Williams, Little Mix, Pharrell Williams y Black Eyed Peas.
Picture yourself in a boat on a river.
Y como parte de las celebraciones mundiales por el medio siglo del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, fans de The Beatles se dieron cita en el Parque John Lennon de La Habana, Cuba, bajo cielos de mermelada y flores de celofán para rememorar las icónicas canciones del cuarteto británico. Sgt. Pepper's, con una pequeña ayuda de mis amigos y Lucy in the Sky with Diamonds, entre otras, esta última de la que Elton John hizo una interesante versión. 50 años comiendo tartas de malvavisco marshmallow, mejor dicho. Arroba al Escalona Geo, desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, dijo que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU necesita actuar en relación a las violaciones de los derechos fundamentales en Venezuela. Agregó además que si Caracas no es capaz de resolver la grave crisis interna por la que está pasando el país, debe renunciar a su asiento en ese órgano. Si Venezuela no puede solucionar este asunto, debe renunciar voluntariamente a su silla en el Consejo de Derechos Humanos hasta que sea capaz de tener su propia casa en orden, dijo la embajadora estadounidense. Ningún país que viole los derechos humanos debería estar permitido asentarse en esta mesa, añadió. Hay que recordar que la ONU escuchó a varias personas vinculadas con la crisis en Venezuela, tanto opositores como miembros del gobierno, por primera vez en muchos años. Y este tema ha sido motivo de preocupación para muchos de los miembros de Naciones Unidas. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska, en la asistencia de producción Alejandra Redondo y en la sala de ingenieros Joe Gill. Les invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.